Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 10 de abril, Viernes Santo, Día Internacional de la Homeopatía y 27º día de correr una maratón en 4 metros.
Hola, ¿qué tal? Me imagino que como yo, un poquito deprimidos, un poquito descolocados. Quiero pensar que también estáis ilusionados.
Muchas familias que cuentan con alguna persona con discapacidad intelectual entre sus miembros se están enfrentando a situaciones muy complicadas, sobre todo si existen alteraciones de la conducta o enfermedad mental.
La alimentación equilibrada, el descanso, la actividad física y relajación son fundamentales para que nuestro organismo recupere su equilibrio físico y emocional.
Hoy vamos a hacer albóndiga. Hemos hecho lo diferente y ahora vamos a amasar.
No pasa nada, más a fuerte.
Tengo ganas de no estar en la casa, ahí voy para allá. Vete quitando la ropa, te metes a remojar y cancela lo que tengas en 2 días. Te va a dar una revolcada ahorita que llegues, hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciada. ¿Quién habla? ¿No eres Laura?
No, si no, está equivocado.
Discúlpeme, por favor, hijo.
No va a venir entonces, oiga.
Bueno, pues hace hoy un día de Viernes Santo clásico, lluvia, niebla, frío. Cualquier otro año, los cofrades de las distintas hermandades estarían mirando a un cielo que no sabemos por qué suele ser hostil a las procesiones. Hablo del cielo físico, aunque a lo mejor debería hablar de meteorología y no meterme en otros jardines. Bueno, hoy no saldrán ni el Jesús de Medinaceli ni la procesión de los alabarderos, dos de las más populares que tenemos aquí en Madrid, y no precisamente por la lluvia que está cayendo sobre la capital. Como ya hemos hecho en días anteriores, nos vamos a acercar a estas dos cofradías para saber cómo van a vivir este Viernes Santo de puertas para adentro. Ya llevamos unos cuantos días alertando sobre estas personas que de una manera absolutamente irresponsable se están saltando el confinamiento para irse de vacaciones, como si esto fuera una juerga flamenca y no una alerta sanitaria. Bueno, Antonio Pérez es alcalde de Benidorm y hoy vamos a comprobar si realmente destinos turísticos como esta localidad valenciana están notando un incremento de población en estos días. Entre las muchas iniciativas solidarias que se están poniendo en marcha, nos hemos quedado hoy con la de la Fundación Ángel Nieto y el grupo La Rumba. Nos la va a contar Gelete Nieto, el hijo del que fuera nuestro gran campeón de motociclismo. El viernes, así que vamos a cocinar con Marga García. En Famosos Confinados hablaremos con Minerva Piquero. Y en ese propósito que nos hemos hecho de dar a conocer qué medidas están tomando los ayuntamientos de los diferentes municipios madrileños para hacernos menos gravosa esta situación de crisis y la económica que se nos va a venir encima, hoy vamos a charlar con Ángel Viveros, alcalde de Coslada. También este viernes tenemos pregunta de Twitter. Y ya que se nos han chafado las vacaciones de Semana Santa, lo que hoy os preguntamos es si mantenéis a día de hoy vuestros planes para este verano.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como siempre, ahí está nuestro WhatsApp para que nos contéis lo que queráis, desde proponernos música hasta felicitar a alguien que cumpla años, pasando por sugerencia de temas o simplemente decirnos cómo estáis. Por cierto, hoy se cumplen años, luego os diremos cuántos, pero son ya bastantes, vamos, de la separación de los Beatles. Así que si queréis contarnos en ese WhatsApp cuál es vuestra canción de los Beatles favorita, pues vamos ampliando nuestra playlist del confinamiento hoy con los cuatro de Liverpool.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Cualquier otro Viernes Santo de cualquier otro año, en estos momentos estaría todo perfectamente preparado para la salida por la tarde de dos de nuestras procesiones más populares, la de Jesús de Medinaceli y la de los Alabarderos. La preocupación habitual por la meteorología esta vez no existe, porque hace tiempo ya supieron que no podían salir. Y como venimos haciendo en esta particular Semana Santa, hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar a estas dos cofradías. Miguel Ángel Izquierdo Mota es vicehermano mayor de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Y Antonio Calahorro es mayordomo de los Alabarderos. Antonio, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, que decía yo hace un minutito que cualquier otro año tendríamos todos torticolis de estar mirando al cielo porque ha salido un Viernes Santo muy de Viernes Santo. Este año, eso que os ahorras, o no sé si el consuelo es pensar que aunque no estuviésemos en esta crisis sanitaria, hombre, parece complicado que hubierais podido salir, Miguel Ángel.
Bueno, complicado hubiera sido casi imposible, porque la verdad es que las circunstancias meteorológicas dan malísimo para todo el día. Uh-huh. Pero bueno, lo que has dicho antes, que no hemos tenido opción a mirar al cielo porque estamos pendientes de la crisis que estamos sufriendo de la pandemia. Uh-huh. Y de los seres queridos, de los cofrades que ya pues nos llegan noticias, que están enfermos o que ya no están. Entonces bueno, ahora mismo lo importante es pasar esto y Semana Santa ahí todos los años.
Uh-huh. Antonio, ¿en qué momento dejasteis de preparar las procesiones? Porque ya, en fin, estaba casi cantado de que no ibais a poder salir.
Bueno, para nosotros desde el primer momento, cuando se empezó a decir que no iba a haber ya procesiones, lo teníamos asumido el primer momento. Tampoco para nosotros, como ha dicho Miguel Ángel, fue una tragedia. Sí. Las condiciones meteorológicas de hoy no son favorables, pero desde el primer momento lo importante era rezar por todos los hermanos de nuestra congregación o no de nuestra congregación, porque como ha dicho Miguel Ángel, lo importante son los cofrades y congregantes que se han quedado en el camino y los que todavía están. Entonces, para mí, lo más importante es tener un recuerdo muy importante para ellos y que sientan hoy, Viernes Santo, que es un día importante para los cristianos lleno de dolor, pues este Viernes Santo mucho más agravado con este dolor que sentimos.
Uh-huh. Miguel Ángel, ¿hay una comunicación especial entre los hermanos y cofrades durante estos días? ¿Tenéis, no sé si más unión, supongo que estaréis muy unidos siempre, pero no sé si hay una conexión especial?
Nosotros, la verdad que tenemos un privilegio, entre comillas, porque los frailes capuchinos, que son los custodios de la imagen, viven uh-huh. en la casa, viven en la basílica. Entonces nosotros sí que tenemos mucho acceso a lo que es el día a día de la imagen. Los tiempos de cuaresma nos están cambiando de ropaje como si estuviéramos haciendo una Semana Santa normal, atípica, pero normal.
Sí.
Entonces sí que por medio de las redes sociales es muy viva. Nosotros somos casi 3.000 cofrades, 3.000 esclavos en nómina. Es imposible tener en contacto con todos. Sí que tenemos contacto sobre todo con la gente más mayor, porque durante todo el año tenemos un proyecto de visitación de gente por medio del delegado de Acción Caritativa y Social. Entonces sí que se está pendiente de esas personas. El delegado estaba pendiente de asistir a esas personas por teléfono, porque tampoco, al no poder salir a la calle, es muy complicado. Pero sí que, bueno, por medio, ahora gracias a las redes sociales estamos vivos. La verdad que seguimos manteniendo la llama encendida, aunque sea en estas circunstancias.
Por vuestra parte, Antonio, ¿tenéis algún tipo de actividad alternativa, aunque sea de puertas para adentro, que podáis compartir de alguna manera por redes sociales o por Skype con el resto de los cofrades?
Sí, nosotros también hacemos como Miguel Ángel. Nosotros estamos muy pendientes, como pertenecemos al arzobispado castrense, en todo momento en las redes sociales están colgadas todas las misas que nuestros padres van diciendo hora a hora en el transcurso del día, y hemos estado pues muy conectados a ellos en esa oración. Y luego, con respecto a, me parece que teníamos en este Viernes Santo antes y en los otros días de la Semana Santa, respecto a nuestros cofrades, como ha explicado muy bien Miguel Ángel, estamos conectados gracias a las redes sociales y rezando todo desde nuestro confinamiento, que es donde tenemos que estar para que esto termine. Pero luego, pues también tenemos el sentimiento triste de no poder hermanarnos con las otras cofradías, porque Miguel Ángel sabe. Miguel Ángel, buenos días, te saludo.
Buenos días, Antonio.
Viernes Santo. Tenemos un detalle muy bonito, que cuando sea el día de la semana sale un paso, pues tenemos la costumbre de ir a cumplimentarle con un regalo de un ramo de flor a ese titular de esa cofradía. Entonces eso lo que hace que nos unamos todas las cofradías mucho más en una oración, sea cual sea el titular, porque realmente el Señor es común para todos y su madre, la Virgen María, pues igual.
Pues tienes toda la razón, Miguel Ángel. Por cierto, luego se lo preguntaría a Antonio también. ¿Desde cuándo perteneces a esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y por qué?
Bueno, yo no soy muy antiguo en nómina, yo pertenezco desde 2007. Yo no soy de aquí de Madrid, yo soy un pueblo de La Mancha, Salamanca, Hinojosa, de Cuenca. Y en toda España hay mucha devoción al Cristo, pero en casi todos los pueblos hay una talla de una imagen, una réplica de Medina Celi. Después de la guerra, en casi todos los pueblos se hicieron réplicas. Entonces allí, de muy pequeñitos, los viernes nos llevaban a el cura que había en aquella época en el pueblo, nos llevaba a besar la imagen del Cristo. Entonces, bueno, cuando vine aquí, a Madrid, mi madre estuvo malita. Y bueno, pues ella no iba aquí, le ofreció al Cristo de que alguien iría todos los viernes. Si ella se ponía bien, tuvo un tumor, se puso bien. Y a partir de esa época empecé yo a ir al Cristo y, bueno, al final pues me hice de la esclavitud. Cuando conocí a mi mujer estaba bautizada porque el padre Esteban de Cebollar, que era organista que había en la basílica, antiguamente era su tío y la bautizó allí. Entonces, bueno, al final fue un cúmulo de circunstancias para estar siempre allí al lado del Cristo. Bueno, me hice la esclavitud en el 2007. A partir del 2012 empecé a formar parte de la Junta de Gobierno con el anterior hermano mayor, Manuel Torrijos, y del 2018 soy mi hermano mayor.
¿Y en tu caso, Antonio?
Pues, como ha dicho Miguel Ángel, yo también soy de fuera, porque como yo soy militar, yo soy de Torredonjimeno, Jaén. Allí siempre he pertenecido a alguna hermandad, y sí, porque me lo inculcó mi abuela, y al venir a Madrid, pues yo iba siempre a ver a todas las profesiones que había, y por supuesto al Medina Celi. Hace muchos años, lo he hablado con Miguel Ángel, pero hace muchos años que iba cuando mis hijos eran muy pequeños, hasta hablamos de 30 años. Yeah. Entonces, cuando la Guardia Real recuperó al Cristo de los Alabarderos, porque estaba un poco olvidada, porque la congregación es de 1632, pero se refundó en el año 2002 por miembros de la Guardia Real, la pusimos a reflote. Y esto lo llevó a cabo por algunos miembros de la Guardia Real y especialmente mi querido padre Luis, que falleció 8 días después de la primera procesión. Se lo llevó Dios allí con él porque hizo una labor estupenda y allí lo necesitaba. Entonces, yo pertenezco a la hermandad desde el primer momento que se creó. Del año, yo soy de los primeritos que se hicieron congregantes. Yo soy desde mayo del 2002, que no habíamos ni procesionado todavía. Y luego ya, pues siempre he sido el mayordomo capataz de los alabarderos. Tirando ahí del carro, todo el mundo dice que tiro demasiado. Pero bueno, alguien siempre tiene que tirar y la verdad que siempre me han apoyado y es un honor para mí ser el mayordomo de mi Santísimo Cristo y de mi Santísima Virgen, que también tenemos, que no la tenemos todavía, estamos en proyecto, que es la Santísima Virgen Inmaculada, Reina de los Ángeles.
Ah, bueno. ¿Y la tenemos en proyecto para cuándo?
Pues estamos en ello. Está aprobado y estamos en ello.
Bueno, pues a ver si el año que viene tenemos más suerte con el tiempo, fundamentalmente, porque esperemos que esta crisis sanitaria ya sea solamente un mal recuerdo y podamos ya también disfrutar de esa otra imagen en la procesión, bueno, de los alabarderos.
Yo lo espero y lo deseo con toda la fe del mundo, que cuando llegue el Domingo de Resurrección, porque no se nos debe de olvidar que la fe de los cristianos está basada en la paz, la fe y el amor, y sobre todo en la resurrección de Jesús. Y yo tengo y deseo que el Domingo de Resurrección empiece esta pandemia a caer enormemente por la misericordia del Señor, que llegue pronto esta, que a buen término esta pandemia y haya sido como una mala pesadilla que hemos vivido todos.
Pues ojalá sea así. Hoy queríamos en Buenos Días Madrid acercarnos a dos de nuestras procesiones más queridas y más seguidas por los madrileños. Miguel Ángel Izquierdo Mota, vicehermano mayor de la Real e ilustre esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que nadie se me despiste, telemadrid.es y los hermanos capuchinos de la Fraternidad de Jesús de Medinaceli abren las puertas virtuales de la Basílica para que los fieles del Señor de Madrid puedan visitarle durante estos días a pesar del confinamiento. Es una emisión en 360 grados y ahí podemos ver la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli y podemos visitarlo aunque sea en la distancia. Antonio Calahorro, mayordomo de los Alabarderos, muchísimas gracias también y yo espero hablar con los dos el próximo año y ya, en fin, con los ultimando ya los preparativos para salir, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias por haberle acordado de nosotros y yo también recomiendo esa visita virtual que es maravillosa, que ya la he visto y es muy bonita. Se lo recomiendo a todos los oyentes.
Perfecto.
Gracias por acordaros de nosotros.
Claro que sí.
Si es posible,
Miguel Ángel.
Hoy el Cristo, porque ya si os metís en la visita virtual a partir de las 9,
sí,
vais a ver que ya no está en el camarín. Entonces la gente va a tener más acceso a la imagen, va a estar más presente delante de nosotros porque estaba muy arriba. Y yo creo que a los frailes hicieron la petición el otro día de Telemadrid.
Sí.
Y la imagen, seguramente hoy, el lugar está en su sitio, está más accesible para que el pueblo de Madrid pueda contemplarlo más de cerca.
Fenomenal. Pues ahí nos quedamos con esa información. Miguel Ángel, Antonio, un placer. Hasta la próxima.
Igualmente.
Gracias.
Igualmente. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días. No hemos tenido Semana Santa como lo solemos tener.
Bueno, el tiempo es de Semana Santa.
El tiempo es de Semana Santa. Con eso nos conformamos.
Yo creo que sí. Mira, está mucho mejor que el tiempo esté así. Mira que a mí no me gusta nada y además me da un sueño, me da una modorra. Tengo que enchufarme a la cafetera porque si no es que yo me quedo medio plana. Pero hombre, uno mira por la ventana y dice, bueno, no puedo irme de vacaciones, no puedo irme a la playita, no puedo irme al pueblo, no puedo ir de procesión, pero es que está lloviendo.
Es que hubiera sido muy mala leche, ¿no?
Pues sí.
Que hemos pasado muchas Semanas Santas pendientes de la lluvia y que llegara esta y que brillara el sol. Y además, lo de la lluvia, digo yo, qué bueno será, se están limpiando las calles, algo barrerá, ¿no?
Digo yo también, no sé, aquí el que no se consuela es porque no quiere, pero en fin. Bueno, que tenemos pregunta de Twitter.
Sí, @buenosdias. OM, Eli, ¿mantienes a día de hoy tus planes para este verano? Ya que
¿me la preguntas a mí o no?
Sí. A los oyentes que quieran participar en nuestra encuesta. Decíamos, hemos perdido, por así decirlo, la Semana Santa. Hay gente que ya tiene puesta la mirada en el verano, así que nos hemos decidido por esta cuestión. ¿Mantienes a día de hoy tus planes para este verano? @buenosdiasom. Sí. Yo también voy a dar mi particular opinión en esa encuesta. Tú también la puedes
hombre,
dar.
Claro,
ya está la gente opinando. Y los medios de comunicación sí que hemos visto que están también reflexionando sobre esto. El gobierno, según algunos medios, trabaja ya con un plan Eli que contempla un verano sin turismo exterior, con las fronteras cerradas en este caso, pero también en la restricción de la movilidad nacional, el uso de mascarillas, por ejemplo, en el transporte público, el mantenimiento de las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias, y muchos se plantean qué pasará este verano, por ejemplo, en la playa. No sabemos todavía qué va a pasar, pero sí que los expertos, por ejemplo, a los que se les pide opinión en estos días, habrían aconsejado algunas cuestiones. No vamos a ver, yo creo, las imágenes de playas abarrotadas este verano, ni la primera línea con esas sombrillas por las que la gente se parte la cara.
Es que ir a la playa con mascarilla va a ser un poco raro, sobre todo que se nos va a quedar un moreno un poquito, no sé cómo decirte.
Y con
¿no?
las terrazas, con los aperitivos, ¿qué
Ay,
va
por
a pasar?
Dios, no puede ser.
Yo no sé si a estas alturas la gente está pensando en el verano o nos hemos acostumbrado a vivir en el presente, que quizás es algo que muchos estamos haciendo en este último mes. Mira, cuando hablábamos con el párroco de la iglesia del Ensanche de Vallecas, nos aconsejaba quizás eso, pensar más en el presente, no tanto en el pasado y menos en el futuro, que es algo que dice que se hace mucho en el continente africano, donde él ha trabajado durante mucho tiempo.
No sé qué decirte. A mí, en fin, yo, mira, me voy a agarrar a ese deseo que tenía Antonio Calahorro, mayordomo de los alabarderos, de que se produzca un milagro.
Eso me ha encantado. El domingo. El
domingo de resurrección, milagro. Pues, oye, yo hasta el domingo por lo menos me voy a agarrar a esa posibilidad, porque no me... No me quiero imaginar un verano con mascarilla, sin poder ir a la playa y un poco en la misma situación en la que estamos.
Bueno, de momento lo que queremos pedir a nuestros oyentes son sus pensamientos o sus sentimientos a través de esta pregunta. ¿Mantienes a día de hoy tus planes para este verano? Muy fácil, sí o no, arroba @buenosdiasom, y después a las 12 vamos a ver cómo se encuentra la gente en esta cuestión.
Perfecto, muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid. En Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Mañana sábado 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson y por ese motivo durante toda esta semana se pone en marcha una campaña para visibilizar los síntomas invisibles de esta enfermedad. Este año se hace especial incidencia en la omisión de las letras y por supuesto en la labor de las asociaciones en estos tiempos extraños. Alicia Campos es directora de la Federación Española de Parkinson.
Mi nombre es Alicia Campos, soy la directora de la Federación Española de Parkinson. Agradeceros en primer lugar la posibilidad que nos dais de presentaros la campaña Señales Invisibles. Es una campaña enmarcada en el Día Mundial del Parkinson, 11 de abril. Este año, con la irrupción del COVID-19, está siendo un año muy excepcional, por eso lo primero es lanzar un mensaje de apoyo, de cariño, de solidaridad a tantas personas que padecen enfermedades crónicas, invalidantes o discapacitantes, como puede ser también la enfermedad de Parkinson. El Parkinson, que afecta a más de 160.000 personas en España, una de cada cinco personas tiene menos de 50 años, confluyen en él muchos síntomas, motores y no motores. Este año, con la campaña Señales Invisibles, queremos dar a conocer algunos de los síntomas, como puede ser la alteración de la escritura, la alteración del lenguaje, también la rigidez facial, síntomas que hacen y provocan en la persona con Parkinson que poco a poco tenga problemas de comunicación con su entorno familiar, provoque situaciones de soledad y situaciones de aislamiento social. Os invitamos a conocer Señales Invisibles a través de la página web señalesinvisibles.com. Aquí se pueden sumar entidades, empresas, personas, omitiendo de sus logos, omitiendo de sus publicaciones en redes sociales algunas de las letras, con el fin de apoyar la campaña y también dar visibilidad a un mensaje fuerte en el que hay mucho que contar y mucho que escuchar. Podéis visitar la campaña en señalesinvisibles.com. Un saludo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Bueno, qué lejos nos parecen los tiempos en los que todos los viernes aquí en Buenos Días Madrid teníamos una sección que llamábamos Los alcaldes también son humanos. No ha pasado tanto tiempo, pero es verdad que esta crisis ha trastocado nuestras vidas hasta tal punto que cuando hablamos de aquellos tiempos nos parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero no. En fin, que hoy teníamos previsto para aquella sección hablar con el alcalde de Coslada. Evidentemente el alcalde no ha podido venir hasta este estudio, pero hombre, sí queremos hablar con él para saber también qué medidas se están tomando en su municipio para ayudar a todos los vecinos a sobrellevar esta crisis de la mejor manera posible. Ángel Viveros, alcalde de Coslada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tal se encuentra? ¿Está todo bien? ¿La familia bien? ¿Todos bien?
Sí, afortunadamente todas las personas de mi entorno están bien, pero bueno, cuando uno habla de esto también tiene que pensar en que siempre tenemos algún amigo, algún conocido, algún familiar más o menos lejano a lo mejor, pero que está pasando por este proceso, que le ha cogido este virus maldito que está cambiando. Bueno, pues está cambiando nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de relacionarnos, en fin, algo que inédito que no podíamos nunca imaginar, pero que lo tenemos aquí y bueno, pues estamos intentando con la medida de nuestras posibilidades y con toda nuestra fuerza y energía vencer a este virus.
¿Cuántos habitantes tiene ahora Coslada, alcalde?
En la actualidad, el último censo, estamos en 82.500, así aproximadamente.
Según el mapa de la Comunidad de Madrid, el mapa que ha publicado la Comunidad de Madrid sobre casos de coronavirus, nos encontramos con que Coslada es el tercer municipio de Henares, seguido de Alcalá y de Torrejón, con más casos de coronavirus. Superan más del medio millar. Quiero decir que esto es una preocupación añadida para el alcalde, me imagino.
Sin duda, sin duda. Todo lo que no sea positivo para nuestro municipio nos preocupa, claro. Y nos preocupa bastante, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Es compleja, tenemos un gran centro hospitalario, el Hospital de Henares, que es un hospital de referencia. Estamos, desde luego, muy, muy agradecidos con todo el personal sanitario que está dando todo lo mejor de sí mismo, que está ofreciendo un gran servicio y pone en valor su gran profesionalidad, su dedicación, y darle desde aquí mil apoyos para que sigan trabajando en esta línea. Pero es verdad que preocupa que tengamos bueno, bastantes casos de contagios. Sabemos que la influencia de Madrid, de Madrid capital en Coslada es grande, porque somos como un apéndice dentro, prácticamente dentro de Madrid. Entonces, en la zona que estamos, pues bueno, pues el corredor de Henares, pues hay unos municipios, Alcalá, Torrejón o la proximidad a Madrid, que estamos con esas sinergias y prácticamente, bueno, pues con las mismas, con los mismos porcentajes, más o menos arriba abajo que el resto de estos municipios que son colindantes con nosotros.
Bueno, en estas semanas que llevamos con esta pesadilla encima, alcalde, es verdad que el hospital de Henares fue uno de los que más presión recibió por el número de pacientes. ¿Se está notando, por ejemplo, el hospital de IFEMA en esa presión del hospital de Henares?
Sí, sin duda. Esto ha provocado, bueno, pues que haya una disminución evidente de vecinos y vecinas que iban a nuestro hospital de referencia, que es el Henares. Pero el hospital de Henares está en el término Coslada, es el hospital de Coslada, pero también da servicio y cobertura a todo el área 2, que está Loeches, Velilla de San Antonio, Mejora del Campo y San Fernando de Henares, ¿no? O sea que son 5 municipios con un volumen de población también importante, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo se da servicio a los vecinos de Coslada, sino también a estos 4 municipios. Y es verdad que se ha notado lo del IFEMA, y bueno, pues también se ha notado cuando han empezado a llegar muchos más recursos, sobre todo en equipos y materiales que ha pillado, yo creo que desprovisto, no solo el hospital de Linares, sino a todo lo de la comarca. Yo diría que en general, en España y en el mundo, nadie podía prever esta situación. Hace un mes y medio,
claro,
Estábamos hablando de que esto eran 4,
ya,
que no se tomara medidas, y ahora pues nos ha sobrevenido, está sobrepasando, yo creo que a todos, pero yo creo que aquí con la unidad, tomando medidas, sobre todo lo que estamos haciendo en nuestra ciudad, yo creo que lo estamos haciendo casi todos los alcaldes, independientemente del signo político, estamos sobre todo atacando a esas personas que digo atacando, es poniendo recursos a esas personas que le ataca más el virus y esta pandemia, sobre todo las personas más vulnerables, colectivos más mayores, colectivos mayores que son los que tienen mayor porcentaje de casos y de desgraciadamente de fallecimientos de nuestros vecinos. Y sobre todo personas sin recursos, personas que viven en situación de vulnerabilidad importante, los niños. Bueno, pues hemos habilitado bastante medidas desde el primer momento para paliar, potenciando sobre todo los servicios sociales, donde hemos incrementado ya partidas del fondo de contingencia de 210.000 euros también a otra serie de colectivos que tenemos que trabajar con ellos. Los niños, por ejemplo, que tenían becas de comedor, y que se han cerrado los centros, pues estamos también, hemos destinado unas partidas y sirviendo a domicilio estos catering, esta comida, igual que a los mayores que lo han solicitado, potenciando la teleasistencia, la compañía, desde Policía Local y Protección Civil, pues también llevándoles medicinas, las compras también a las personas mayores, las personas enfermas, y incrementando sobre todo las partidas de ayuda para de emergencias sociales, pero sobre todo afectados por el COVID, pues a personas que no pueden pagar ni el recibo de la luz, ni sus hipotecas, ni desde luego recursos de primera necesidad como la alimentación. Pues en este caso nos hemos volcado, igual que también en temas de salud, de cementerio, de equipos. Estamos también dando un avance importante día a día, incrementando equipos informáticos para ofrecer mejor servicio, mayor información a nuestros vecinos y poder teletrabajar los trabajadores. Tengo que decir que los trabajadores del Ayuntamiento de Coslada están actuando de una forma ejemplar, con dedicación, con profesionalidad y con servicio público, y la policía, pues, ¿qué quiere que le diga? Que estamos, en fin, la gente está volcada también con la policía, porque no solo cumpliendo con su servicio y con su cometido de garantizar nuestra seguridad y todas las necesidades que vamos teniendo, sino también, bueno, pues alegrando a las 8 de la tarde esos aplausos en zonas donde hay niños que lo demandan porque es su cumpleaños, porque le gusta ver a la policía. Bueno, yo creo que en todo esto nos estamos volcando y se están volcando estos grandes profesionales. Y de esta vamos a salir fortalecidos y más unidos. Y siempre habrá antes un antes y un después.
Pues es verdad.
De lo que nos ha ocurrido.
Tiene muchísima razón, alcalde. Por cierto, claro, parece que hablar de economía o de dinero cuando tenemos la que tenemos encima es un poco frío, más que frívolo, sí. Frío, ¿no? Pero hay que pensar en todo y desde un ayuntamiento hay que pensar en todo. ¿Tenían ustedes aprobados los presupuestos de este año?
No, estábamos a punto de aprobarlos, pero esto ha sido también letal en ese claro. sentido para esa parálisis, porque además, fíjese, tenemos desactualizado totalmente los presupuestos que están en prórroga desde el año 2017. Bueno, yo creo que igual sí. que le pasa al gobierno, sí. igual que está la Comunidad de Madrid, igual que está la infinidad de municipios en la misma situación. Era el periodo que estábamos, bueno, pues a últimos de marzo, primeros de abril, poder aprobar estos presupuestos. Pues fíjese, con ese retraso que, como bien dice usted, que aquí lo importante y lo imprescindible es dedicarnos al 100% es en salvar vidas. Y en que sí. se recuperen todos los que están afectados, todos nuestros vecinos. Pero verás que hay que pensar también en el día después cómo claro. están, en qué situación. Y, hombre, pues esa herida, sobre todo en lo social, que nadie se quede atrás, evidentemente, uh-huh. los más desfavorecidos, los más vulnerables, y también en la economía. Y también pensamos en aquellas personas que han echado el cierre a sus tiendas, a sus comercios, que tienen una economía muy reducida y que no pueden soportar esta situación, o los autónomos, que son elemento fundamental para vertebrar una ciudad, tanto en su economía como en lo social y como en el nivel de servicios. Entonces, desde luego, estamos trabajando para poner en marcha iniciativas que poder paliar esta situación, sobre todo del pequeño comerciante, del autónomo, pequeño empresario, microempresas, complementar con la Comunidad de Madrid y con el Gobierno de España las medidas que tomen, y en este caso estamos ya trabajando para habilitar partidas. Hace muy poco hemos habilitado una partida para servicios sociales de 100.000 euros. Ahora nos llegan 244.000 que ha puesto el Gobierno de la Nación a través de la Comunidad de Madrid para paliar esta situación, sobre todo la atención en los servicios sociales. Y ahora pues estamos trabajando en incrementar una partida importante también, sobre todo para este sector de autónomos, comerciantes, microempresas, porque no queremos que nadie se quede atrás, en el sentido más amplio de la expresión. Y en este sentido, desde luego, estamos preocupados, no solo por lo que estamos viendo, que nos preocupa mucho, y lo primero que tenemos que hacer es salvar vidas
pues sí.
y evitar esta situación, pero también en la fractura social que puede crear, y siempre salen peor los más desfavorecidos, y también en la parte económica, pues que queremos seguir prestando un nivel de servicios aceptable como veníamos haciendo hasta ahora.
Bueno, por último, alcalde, le tengo que preguntar por la Cañada Real Galiana, donde creo que se ha reforzado la presencia de la UME para controlar que la gente no se salte el confinamiento, ¿no? Dentro de un ratito vamos a hablar con un compañero suyo, con el alcalde de Benidorm, porque todavía hay irresponsables que no se han dado cuenta o que no quieren darse cuenta de la situación en la que vivimos.
Sí, yo creo que esto es verdad, que son los menos, afortunadamente, y el comportamiento, por ejemplo, mi vecino es ejemplar, un grandísimo porcentaje, pero siempre hay, bueno, pues algún sí. vecino, algunas personas que se creen que esto no es nada, no son conscientes de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y yo, desde luego, por eso pongo en valor el gran trabajo que está haciendo los servicios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto la policía local de Colada está haciendo un gran servicio, y por supuesto la UME también, que acá ha estado no solo apoyando, sino también en el hospital y en el centro de salud, con programas de desinfección al margen de los que ya estamos haciendo bastante el ayuntamiento, y en las residencias, ha estado en la residencia de Corlada. Pero fíjese, lo de la Cañada es que en la parte de Corlada tenemos todas las dotaciones y servicios, y es un elemento más que está vertebrado dentro de la sociedad. Uh-huh. Pero es verdad que ahí pues hacemos hincapié sobre todo en vigilancia y sobre todo estando muy pendiente de la necesidad y los servicios que hacen falta en esa zona. La de Corlada, ya digo que es una parte muy integrada ya en la sociedad y tiene todos los servicios, pero somos solidarios también y estamos metidos en la Cañada Real. De hecho, mira, ha habido, creo que el concejal de Política Territorial me comentó la semana pasada que tuvieron una reunión a través de videoconferencia, porque se están dando pasos muy importantes y avances que eran necesarios para solventar esta situación. No podemos tener una ciudad, Madrid, que es de las ciudades más ricas de España y con mejores servicios,
con mayor renta per cápita y que tenga, bueno, pues una zona de degradada, tanto en niveles de seguridad, en niveles sociales y sobre todo en una zona de que hay mucha infravivienda, ¿no? Entonces tenemos que dar respuesta y en ese sentido Corlada está haciendo la aportación en función de lo que le corresponde, como no podía ser de otra manera. Al que no tengamos ese problema de convivencia, de seguridad o de servicios sociales, no quiere decir que no apoyemos a municipios como Madrid y Rivas, que somos los tres municipios, junto con la Comunidad de Madrid, delegación del Gobierno, que estamos en ese proyecto, que yo creo que se han dado pasos muy importantes, pero que en esta situación, como bien dice usted, hay que incrementar, apoyar y estar más pendientes, si cabe, de que no hayan, bueno, pues este tipo de actuaciones y también que no haya necesidades sin cubrir.
Pues don Ángel Viveros, alcalde de Coslada. Hay una última hora, por cierto, la estoy viendo en este momento, que dice que la Comunidad de Madrid calcula que se podrá desmontar el hospital del IFEMA a finales de mayo. Bueno, pues ojalá sea así, porque querrá decir que han disminuido mucho los casos y sobre todo esos casos donde las personas necesitan un ingreso hospitalario. Así que nos vamos a quedar con esa esperanza, si le parece. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y, en fin, yo creo que los vecinos de Coslada, bueno, agradecerán mucho que su alcalde esté ahí al pie del cañón, como no puede ser de otra manera.
Como no podía ser de otra manera, soy un vecino más que siento yo Coslada en mis venas y, desde luego, esta situación nos está afectando muchísimo. Sí. Pero quería poner también en valor el gran trabajo que hacen los profesionales, los medios de información, los medios de comunicación, sobre todo dando esa información tan necesaria, sobre todo en momentos tan importantes como este. Y esperemos que esta, como he dicho antes, será un antes y un después, que cambiará conductas, comportamientos, pero que nos haga ser mejores uh-huh. personas, más solidarios, y entender que esto no estamos nadie ajenos a que pueda ocurrir como así ha ocurrido, y estar mejor preparados y mejor dotados para que no haya esas carencias, sobre todo en los profesionales de la sanidad o en los servicios públicos, que tengamos esa respuesta siempre todos y todas y que pongamos en valor pues eso, lo que es la vida, lo que tenemos en nuestro entorno, que no lo sabemos valorar hasta que no nos falta.
Pues don Ángel Viveros, alcalde de Coslada, muchas gracias por la parte que nos toca y mucha suerte.
Muchas gracias, y mi suerte será la suerte de mis vecinos y de todos nosotros y nosotros en general. Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com. y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Este domingo, desde las 12:05, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Resurrección, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Oh. Casi siete minutitos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, Eli.
¿Qué tal? ¿Tenemos el WhatsApp? ¿Cómo?
Pues tenemos el WhatsApp a tope de Beatles.
Ah, mira, qué bien. Bueno, que... no soy yo mucho de los Beatles.
Ya lo sé.
No soy yo demasiado.
Digo, mira que Viernes Santo, confinamiento, estado de alarma, día gris...
Y me ponéis los Beatles. Madre mía. Si
vaya.
Os tengo en contra a todos, de verdad, no puedo más.
Y esto era como parece que nos teníamos que elegir, ¿no? Entre los Beatles y los Rolling Stones, siempre estaba como esa pugna. ¿Tú eras de los Rolling o tampoco?
Yo era un poquito más de los Rolling que de los Beatles, sí.
Bueno, pues nuestros oyentes...
Sigo siendo, por cierto.
He de decir que sí que son de Beatles.
Ya.
Algunos, no todos. Luego vamos a empezar a poner esas sugerencias, peticiones que nos están haciendo precisamente a través de nuestro teléfono, el 628-091-117. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace 50 años que el grupo se disolvió. Que yo he dicho, ¿50 años ya?
Pues sí, señora.
¿Cómo pasa el
¿Medio
tiempo?
¿Medio siglo?
Pues medio siglo sin los Beatles, pero su música sigue ahí muy viva. De hecho, el año pasado fueron otra vez, tuvieron un éxito tremendo. Así que eso es lo que les estamos pidiendo, entre otras cosas. Y a lo largo del programa, si te parece, vamos a resolver ese enigma del Gianni Laurel.
¡Ay, por Dios! Mira, yo ayer por la mañana escuchaba Laurel. Y cuando llegué a mi casa por la tarde escuchaba a Jenny. Es que no puede ser. Luego me lo cuentas. Y ahí tenemos el 628-091-117 para que nos contéis lo que queráis. Y entre esas cosas, vuestra canción... es que esta no me gusta, de verdad, Ceballos. Esto a mí me muerma, que de verdad voy a llorar. I wanna hold your hand, por ejemplo, que menos. No, Penny Lane, no, por favor. No. Déjalo. Luego recuperamos a los Beatles. Ahora me voy a otra entrevista, por favor. Y me voy rápidamente a hablar con Pilar González de Frutos, que es presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro UNESPA. ¿Por qué? Bueno, pues porque las aseguradoras se unen para crear un fondo con el que proteger a los sanitarios que se enfrentan al COVID. Señora González de Frutos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo
bueno,
estás?
Bueno, pues aquí trabajando, echando la mañana, que se suele decir, un ratito. Bueno, esto nos interesa mucho, esto de que las aseguradoras se unan para crear un fondo con el que proteger a los sanitarios. En fin, nos parece una cosa muy interesante y muy importante, porque estamos hablando de más de 100 entidades, ¿no?
Exactamente. A día de hoy tenemos 104 compañías de seguros, que entre todas ellas han decidido cristalizar su compromiso social en la solidaridad con aquellos profesionales que se encuentran en la primera línea de lucha contra el virus y protegiéndonos a todos nosotros. Se ha elegido este colectivo porque efectivamente están ahí en primera línea, no porque sea el único que se lo merece, porque seguramente tendremos cientos de colectivos que merecen igual reconocimiento. Pero al final se ha optado por elegir al sector de los especialistas en medicina.
Claro, un sector que está en grave riesgo, o en riesgo permanente, ¿no? De tener, de sufrir
Exacto.
las consecuencias de manera muy directa de este COVID-19. ¿De cuántos profesionales hablamos cuando decimos que van a tener cobertura?
Pues mire, estamos hablando de médicos, enfermeros, auxiliares, personal de celadores, incluso personal de ambulancias, que prestan servicios directos a los enfermos infectados por COVID-19 y que pueden estar trabajando tanto en hospitales públicos como privados o incluso en residencias de mayores. El cálculo estimado que tenemos es que dará cobertura a unas 700.000 personas.
Hola, y que no está mal, ¿eh? Yo no sé, señora González de Frutos, si podríamos hablar de la mayor póliza colectiva de este tipo que hemos tenido nunca en nuestro país.
No, sin duda alguna. Nunca hemos tenido un colectivo tan numeroso incluido en una sola póliza. Y esto es un logro de la solidaridad de todo el sector y de su compromiso por hacer una acción sectorial y no solamente acciones individuales que también las compañías han puesto en marcha cada una de acuerdo con sus propios proyectos.
¿Cuánto dinero han aportado esas más de 100 entidades que se han sumado a esta iniciativa?
Pues el fondo en este momento asciende a algo más de 38 millones de euros, con los que efectivamente contrataremos esa póliza colectiva, que es un seguro de muerte con una indemnización, un subsidio diario por hospitalización para aquellos sí. profesionales que también terminen contaminados, sufriendo, por tanto, los efectos de la pandemia y tengan que estar hospitalizados más de 3 días. Los capitales que garantiza son 30.000 euros en caso de fallecimiento y el subsidio diario será de 100 euros.
Bueno, pues
confiamos sí. en que nos sobre dinero, uh-huh. que esperemos no ojalá. Tengamos que usar, ojalá, porque eso será prueba de que efectivamente uh-huh. el nivel de contagio baja, desciende y además los profesionales más expuestos terminan teniendo un índice no tan malo como inicialmente podríamos pensar. El dinero que sobre,
sí.
si es así, lo destinaremos a colaborar en la investigación médica contra el COVID.
Pues nos parece una iniciativa fantástica. ¿Cómo se pueden solicitar estas coberturas?
Pues mire, estamos trabajando en definir los últimos detalles de carácter administrativo y técnico. Y en los próximos días vamos a distribuir esa información a través de los cauces que tienen una capacidad de llegada directa mayor entre los colegios profesionales, las consejerías de sanidad. Ajá. Y ellos seguramente se lo van a hacer llegar directamente también a estos profesionales.
Pues si le parece, señora González de Frutos, hablamos los próximos días, cuando ya tengamos claro cómo solicitar esas coberturas. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 46 años acusado de agredir a su pareja embarazada de 2 meses por no querer tener relaciones sexuales con él. Un testigo ha corroborado la versión de la víctima, que asegura que no era la primera vez que ocurría. El SAMUR atendió a la mujer por heridas en un brazo y cortes. En las últimas horas, además, los agentes municipales también han arrestado en la capital a un hombre de 35 años que presuntamente suministraba drogas a sus clientes utilizando para el transporte de vehículos de alquiler con conductor. La Policía Municipal le localizó en la vía Lusitana, en Carabanchel, en uno de los controles puestos en marcha estos días para evitar desplazamientos en esta Semana Santa sin procesiones. En circunstancias normales, hoy recorrerían las calles de Madrid 2 de las más populares, la de Jesús de Medinaceli y la de los Alabarderos. En Buenos Días Madrid hemos hablado con Miguel Ángel Izquierdo, vicehermano mayor de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno, y con Antonio Calahorro, mayordomo de los Alabarderos.
No hemos tenido opción a mirar al cielo porque estamos pendientes de la crisis que estamos sufriendo de la pandemia y de los seres queridos, de los cofrades que ya pues nos llegan noticias, que están enfermos o que ya no están. Entonces, bueno, ahora mismo lo importante es pasar esto y Semana Santa ahí todos los años.
Lo importante son los cofrades y congregantes que se han quedado en el camino y los que todavía están. Entonces, para mí lo más importante es tener un recuerdo muy importante para ellos y que sientan hoy, Viernes Santo, que es un día importante para los cristianos lleno de dolor, pues este Viernes Santo mucho más agravado con este dolor que sentimos.
Un Viernes Santo atípico con un Consejo de Ministros extraordinario que hará efectiva la prórroga del estado de alarma aprobada por el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
La ley obliga a que una vez que el Congreso da el aval a la prórroga del estado de alarma, el Consejo de Ministros debe ratificar ese acuerdo. Así que, desde hace media hora y de nuevo de forma telemática, el Consejo de Ministros celebra una nueva reunión extraordinaria para mantener otros 15 días y, a partir de la medianoche del 11 al 12 de abril, el confinamiento y las medidas económicas especiales. En la reunión también se aprobará una nueva línea de crédito ICO con 20.000 millones de euros exclusivos para autónomos y pymes, y la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo seguirá insistiendo viviendo en una renta mínima, tal como pedía el vicepresidente segundo Pablo Iglesias en Televisión Española.
Podríamos tardar algunos meses en tener una versión definitiva de ese ingreso mínimo vital. Lo que nosotros estamos planteando en el Gobierno es que es necesario hacer un ingreso mínimo vital puente para allá, y nosotros vamos a emplazar al diálogo a todo el mundo.
El Consejo también fijará un protocolo para los trabajadores que vuelven el lunes a las actividades que fueron paralizadas de forma extraordinaria para rebajar la presión de las UCIs, y se establecerán medidas de higiene y distanciamiento social para que el regreso a la actividad no se traduzca en un repunte de los contagios.
Autónomos y pymes de todo el país han puesto en marcha una campaña en las redes sociales bajo el lema "Yo te recomiendo", un grito de auxilio de uno de los colectivos más golpeados por el impacto económico de esta emergencia sanitaria, al que ya se han unido más de una veintena de asociaciones empresariales. Paz Herrero y Cristina Blanco, de Ideas Bien Contadas, promotoras de esta iniciativa.
¿Por qué no recomendar, pues, a la tienda de moda pequeñita que tiene una oferta diferente y nos trata fenomenal, a nuestro peluquero, a nuestro gimnasio?
De pequeña publicidad que le podamos hacer en nuestro entorno y en nuestras redes sociales, les ayude a que cuando esa situación termine puedan estar como mínimo en el punto en el que estaban antes del confinamiento.
En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento ha decidido crear una red de voluntariado con los empleados públicos que no pueden teletrabajar para que colaboren con otras tareas de apoyo necesarias en esta situación. Patricia Cristóbal.
El objetivo es que estos días nadie se quede de brazos cruzados cuando toda ayuda es necesaria para frenar la propagación del coronavirus y atajar sus consecuencias. Por eso el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha creado una red de voluntariado en la que participan los trabajadores municipales que ni pueden acceder a sus puestos de trabajo ni pueden teletrabajar. Por el contrario, sí pueden sumarse a las tareas de desinfección de espacios públicos o trasladando el material sanitario que se recibe a través de donaciones. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde de Sanse.
Para que los trabajadores municipales que no pueden teletrabajar aporten su granito de arena en estos momentos tan difíciles en los que la sociedad civil se está volcando en una hora solidaria sin precedentes para luchar contra el virus.
Para activar este cuerpo municipal de voluntariado, el ayuntamiento está haciendo llegar a los trabajadores un formulario en el que pueden elegir las tareas donde quieren colaborar.
Onda Madrid, el tráfico.
Actualizamos la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenos días.
Buenos días. En estos momentos continúa afortunadamente la normalidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. Eso sí, les vamos a pedir precaución si tienen que coger el coche porque está lloviendo con intensidad en algunos puntos de la comunidad. Pero les recordamos que solo están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
7 minutos pasan ya de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y aquí nos vamos a quedar los de las 10 hasta la 1. Ante la situación que estamos viviendo, nos vemos obligados a cancelar la representación de la Pasión de Chinchón 2020. El año que viene volveremos con más fuerza. Ahora toca unión para superar todo esto. Bueno, este es el mensaje que se puede leer en la página web pasiondechinchon.com, el sitio dedicado a una de las citas ineludibles en la Semana Santa de nuestra región. Pero en esa misma página también vemos un enlace de YouTube en el que se nos invita a vivirla virtualmente mañana sábado a las 9 de la noche. Estamos hablando de la pasión más antigua de la Comunidad de Madrid y la única de la región declarada de interés turístico nacional. Miguel Ángel Laguna Villalobos es decorador y asesor artístico de la Pasión de Chinchón. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nunca en toda la historia de la Pasión de Chinchón se había suspendido.
Pues jamás. Presumíamos desde que 1963 jamás se suspendió la Pasión de Chinchón, ni por nieve, ni por granizo, ni por frío, ni por lluvia. Nunca, jamás hemos suspendido la Pasión.
Bueno, pues ahora no nos queda más remedio que suspenderla. Es verdad que es una pasión que no está hecha, es muy turística, pero no está hecha para el turismo.
No, aunque suene raro, está hecha pues desde una vivencia interior brutal que tiene este pueblo y súper agradecidos de que nos visite año tras año tantísima y tantísima gente. Pero la misión y el sentido de la Pasión de Chinchón ni nace ni es a día de hoy su cometido.
¿Cuál es la historia de esta pasión?
Pues mira, nace en el 1963, como os apuntaba al principio,
sí.
Y nace de una propuesta de don Luis Lezama. Él viene como coadjutor aquí a Chinchón, al municipio, y bueno, pues él empieza a debatir en la cabeza que le gustaría hacer una pasión viviente. Chinchón tiene un marco incomparable, como todos sabréis, tiene una plaza que admite, pues,
es una preciosidad.
Cosa, claro, eso es. De hecho, en la plaza se celebraban desde la antigüedad autos sacramentales, así que yo creo que basado en esa idea, don Luis Lezama propone a don Moisés, que era el párroco, pues esa idea descabellada de hacer un vía crucis viviente. Y Pilar Montero, que dirigía un grupo de teatro, pues se une a estos dos personajes. Y entre los tres, pues crean esa maravilla que tenemos a día de hoy, que es la Pasión de Chinchón.
Claro, me imagino que en el año 63 era una pasión más bien modestita, porque claro, oye, poner en marcha un espectáculo, voy a llamarlo así, aunque suene un poco irreverente, de estas características no debe ser fácil. ¿Cuánta gente participaba en los últimos años?
En los últimos años, la verdad es que muchísima. Contábamos siempre como que teníamos 200, 250 participantes. Yo creo que a día de hoy se ha disparado porque hay muchísima gente pues que participa, de gente de pueblo, que se une a la comitiva a última hora, y la verdad es que el número de participantes va creciendo, así que es una pasada en estos tiempos que la gente siga queriendo colaborar con este tipo de actos.
Bueno, el que no haya estado nunca en la Pasión de Chinchón, esto debe solucionarlo el año que viene rápidamente, porque es un espectáculo magnífico donde el vestuario, las luces, todo se cuida al milímetro.
Sí, es un espectáculo pues en el que brilla especialmente porque la oscuridad de la noche y los focos nos enmarcan en esas escenas que son prácticamente reproducciones de esos cuadros pues de Rafael, de Miguel Ángel, esos cuadros clásicos que podemos ver en los museos, lo vemos en directo, lo vemos en la plaza, es color.
Bueno, no he dicho todavía, Miguel Ángel, que además de decorador y asesor artístico de esta pasión tan nuestra, tan madrileña, tú eres imaginero y eres restaurador de arte sacro.
Sí, hago arte sacro, sí.
¿Y cómo lo llevas estos días? ¿Puedes trabajar en tu casa, en el confinamiento este maldito que tenemos encima?
Bueno, pues mira, deciros que se han quedado un montón de imágenes que se estaban restaurando en el taller, porque no se han podido devolver a sus lugares y, bueno, pues tampoco han podido profesionar, así que ahí están en depósito. Y, bueno, pues nos ha truncado alguna cosilla, pues algún estreno importante, sobre todo para Jerusalén, que iban a estrenar una cruz para el Domingo de Ramos, y desafortunadamente también se ha quedado en el taller. Pero, bueno, con más ganas la mandaremos después para que luzca mucho más el año que viene, con mucho más fuerza.
Bueno, me imagino, Miguel Ángel, que aparte de las personas, de los vecinos de Chinchón que participan en esta pasión viviente, habrá mucha gente que diga, pues qué lástima, no poder ver la pasión. Bueno, sí vamos a poderla ver de alguna manera, de manera virtual.
Eso es. Nosotros nos juntamos, no podíamos dejar a Chinchón sin ese ruido de tambores el Sábado Santo, así que, pues después de mucho pensar, parece ser que Sandra, que es la mujer de nuestro presidente, dio con la clave y encontró esta forma de emitirlo por YouTube. Así que el Sábado Santo, esta vez también como forma inusual, porque nosotros nunca tenemos hora fija en la pasión, siempre decimos que comienza al anochecer.
Sí.
Pero este año sí la podemos poner con hora y será a las 9 de la noche en el canal de YouTube de la Pasión de Chinchón.
O sea, mañana a las 9 de la noche.
Eso es. Os va a faltar el olor. No va a llegar el olor a hornazo, ni a romero, ni a tomillo de la Plaza Mayor. Pero bueno, es un primer contacto para que os abra la boca y el año que viene podáis vivirla de primera mano con nosotros aquí en Chinchón.
Bueno, pues ahora lo que hace falta es que salgamos de esta situación, Miguel Ángel, y podéis reemprender los ensayos, que me imagino que esto llevará un trabajo importante, ¿no?
Pues sí, hombre, la Pasión de Chinchón pues lleva ya, este año llevaría 58 representaciones. O sea que es siempre es el mismo guión, y entonces está como muy trillado, pero la verdad es que la preparación, pues hoy ya estaríamos como locos montando escenarios y preparando ya pues cortinajes de la última cena y demás, aunque lo grueso, lo que es el calvario y la decoración, pues más de atrezo, se monta el mismo sábado por la mañana, pero ya estaríamos como locos bajando trajes de romanos y bajando pues todo ese mobiliario que es necesario para el montaje.
¿Tú, aparte de asesorar artísticamente el espectáculo, participas o no? ¿O solamente diriges?
No, yo estoy con la dirección. Siempre, bueno, salí en mis tiempos de niño como gente del pueblo, pero nada más. Yo siempre digo que soy un San Juan frustrado. Nunca la directora, que por aquel entonces era Petri Esteban, me dejó porque yo creo que era más necesario entre bambalinas o bastidores, como se suele decir en el mundo de teatro, que en la propia escena. Así que no he podido participar, pero vamos, estoy presente en todas las escenas, aunque sea en la sombra, lleno de alfileres, de imperdibles.
De todo un poco, ¿no? Pendiente de todo. Con lo cual, mira, este año vas a poder disfrutar tranquilamente de esa pasión que tú diriges y que seguramente, bueno, pues claro, en el fragor de la batalla, como tienes que estar pendiente de tantísimas cosas, tampoco la puedes disfrutar como la podemos disfrutar cualquiera que nos acerquemos allí, ¿no? Esta vez te vas a poder sentar tranquilamente en casa.
Estar tirado en la arena. Y verla desde esa perspectiva. La verdad es que yo creo que a todos los de Chinchón, los que estamos dentro, pues el Sábado Santo nos va a costar bastante no estar en la plaza.
Bueno, estaremos todos los madrileños muy pendientes. Mañana, sábado, a las 9 de la noche, en ese enlace de YouTube, Pasión de Chinchón. Ahí buscamos Pasión de Chinchón y ahí lo vamos a encontrar en YouTube tranquilamente. Nos podemos sentar y disfrutar, aunque sea en la distancia, que es algo a lo que, por desgracia, nos estamos acostumbrando con muchísimos espectáculos de esta pasión. Miguel Ángel Laguna Villalobos.
De todas formas, sí, os voy a puntualizar una cosita, que además de la Pasión de Chinchón, o sea, lo que es la grabación que se hizo hace pues unos 8 años, con motivo del 50 aniversario, es la que vamos a proyectar este Sábado Santo, tenemos una pequeña sorpresita, que ha preparado nuestro presidente y seguro que os va a llegar muchísimo.
Bueno, pues ahí estaremos. Ahora ya me has picado, fíjate, la curiosidad. Así que yo ya la iba a ver, pero ya la voy a ver esperando la sorpresita.
Estará bonito.
Perfecto, Miguel Ángel Laguna, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y el año que viene nos vemos en Chinchón.
Os esperamos. Muchísimas
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Este domingo, desde las 12 menos 5, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Resurrección, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No hay ninguna duda que unos de los grandes perjudicados de esta crisis son los bares. Veremos a ver qué es lo que ocurre cuando todo esto termine. Pero Heineken, España, ha tenido una iniciativa que nos ha gustado. Nos lo cuenta Carmen Ponce, que es su directora de Relaciones Corporativas.
Conscientes de que la viabilidad del sector hostelero está seriamente amenazada, desde las marcas Cruzcampo y Amstel queremos apoyar a nuestros profesionales hosteleros con lo que mejor sabemos hacer: cerveza. Por eso nos hemos comprometido a poner a disposición de nuestros clientes en todo el territorio nacional una aportación equivalente a más de 15 millones de cañas gratis de las marcas Cruzcampo y Amstel. Arrancamos así Fuerza Bar, un movimiento social al que están invitados a sumarse otras empresas y que solo busca, con el esfuerzo de todos, hacer un poco más fácil a nuestro hostelero el día que reabra su negocio. Fuerza Bar es una de las iniciativas que Heineken España está poniendo en marcha con sus marcas Cruzcampo y Amstel para estar aún más cerca de los profesionales del sector. Porque volver pronto a los bares depende de todos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. ¿Y esta también la han pedido los oyentes, Nieves?
Sí, nos la ha pedido Enrique. 628-091-117 es el teléfono al que nos están haciendo llegar nuestros oyentes esos mensajes, esas notas de voz. En esta ocasión, hoy, Viernes Santo, y coincidiendo con un aniversario, 50 años de la disolución de los Beatles, estábamos pidiendo precisamente cuáles son esos temas de esta banda universal que nos ha dejado un legado sonoro por los tiempos y por los tiempos. ¡Amén! Porque es que esto no para, es una revolución, ¿eh? Ya sé que a ti no te gusta.
No, no es que no me... A ver... No es que no me gusten los Beatles, mira, esta sí me gusta.
No te gustan los temas tristones, ¿no?
Exactamente. Y no, luego hay, es verdad que los hemos escuchado tantas veces algunos que es que ya como que se te hacen bola.
Estás muy de guateque, ¿no?
Sí, sesentero.
Juanjo, es que da igual el estilo. Tiene un estilo propio, ¿eh? Bailando.
Da lo mismo.
Bueno, pues Enrique nos decía, buenos días, esta Semana Santa me habéis cogido en Madrid por culpa de un microbio. ¡Ay, el microbio, los bichitos! Bueno, está lloviendo y el día acompaña para quedarse en casa. Su canción por eso nos ponía, para acompañar lo melancólico, era Yesterday. Aunque...
¡Que lloramos! ¡Por Dios, ayer! ¡Ay, por favor!
Dice, aunque no hay que echar de menos el pasado, pero tampoco hay que olvidarlo, de ello depende nuestro presente y nuestro futuro.
Bueno, qué bonito.
Por cierto, que comparte con nosotros una fotografía de eso de lo que se echa de menos, de El Escorial, que él va muy a menudo y cuando le damos riña, que tiene así necesidad de ir a la segunda vivienda, pues ahora lo que está haciendo es que se mete ahí en la página y empieza a ver las fotos del pueblo. Y,
muy bien hecho. Pues nada de moverse de casa. Eso se puede visitar el Escorial o lo que queramos, o la Catedral de Milán. Podemos visitar cualquier cosa a través de las redes sociales.
Está claro que el estribillo de esta canción no tiene lugar a dudas. Es el nombre del tema, que se llama Yesterday. Ahora bien, volvemos a las confusiones.
Venga.
Debate abierto que vamos a zanjar con una explicación científica al Gianni o Laurel. ¿Se acuerdan ustedes de la pregunta?
A ver.
¿Eh? ¿Qué escuchan ustedes?
¿Do you hear Gianni or Laurel?
Laurel.
Yo ya hoy no escucho nada, escucho morro. Morro directamente.
Pues yo sigo escuchando lo mismo y me preocupa. Y ahora ¿Lore? Vas a saber. Sí, vas a saber por qué. A ver, debate que se ha generado en las redes. Esto, vamos, es que es un hervidero, porque claro, toda la gente, que no, que Gianni, que no, que Laurel, Laurel. Otros escuchaban ayer Jerry, como el Tommy Jerry.
Sí.
Bueno, pues la cuestión es que hay una explicación científica porque el audio es una figura ambigua. Decía un neurocientífico auditivo, porque esto viene de hace ya 2 años, pero se ha recuperado. Ahora con el confinamiento hay que sacar debate y este ha sido buenísimo. Bueno, pues se trataría algo así como de una ilusión óptica. Por ejemplo, la imagen en la que aparece una joven y una anciana a la vez, pero trasladado a los oídos. Es esta cosa así confusa y se debe precisamente a que esta grabación es ruidosa, tiene muchas frecuencias diferentes capturadas. Entonces, lo que escuchas depende de las frecuencias que tu cerebro decida enfatizar. Y yo decía, no me gusta estar en los de Laurel o Laurel, porque al parecer, si tu cerebro presta atención a las frecuencias más altas de la grabación, escuchas Gianni, y las más bajas son las que corresponden a que escuches Laurel. Y tiene que ver con la edad, cuando, o sea...
Por favor. O sea, los que ayer escuchábamos Laurel, que ahora ya no escuchamos Laurel... ¿Qué pasa, que somos más mayores? No.
Pues por lo visto...
Pues yo debo estar hoy fatal porque escucho morro, pero directa.
Es probable que las personas mayores escuchen Laurel o Laurel frente a los jóvenes que oirán como audio. Dice claramente Gianni. Ayer unos niños nos decían... Claramente, Gianni. Es que, y yo digo, bueno, pues si tiene que ver con la edad, espero que no. Pero sorprendentemente, hace unos días se hizo una encuesta precisamente sobre quién escuchaba los porcentajes, Laurel o Gianni, y un 53% escucha Laurel frente al 47% de Gianni. A ver, una cosita.
Dime.
Esto que a ti te pasaba y a Gloria Talavera también.
Perdona, Clara Esteban, que está teletrabajando, me acaba de mandar un mensaje diciendo que ayer escuchaba a Gianni, pero que ahora escucha a Loren. Has envejecido, compañera. ha pasado un día, pero como si hubiesen pasado 10 años.
Claro, es que fíjate, hay cosas que pueden estar perturbando esa audición, más allá de que nos están confundiendo el cerebro y es lo que capta porque son frecuencias muy ruidosas, pero... También ocurre que dependiendo de dónde lo escuches, si hay música de fondo, si tienes auriculares, si lo escuchas por cascos o por el altavoz, esto también puede influir. Por eso, si un día escuchas una cosa, al rato otra, no pasa nada. Esto es un juego al que nos han querido hacer caer y estamos cayendo.
¿Tú eres muy de moto o no eres muy de moto?
Nada, me dan miedo además.
Yo soy más de paquete. Yo soy de paquete en las motos. Pero es verdad que que me asustan un poquillo también.
Me da, claro, respeto.
Ni tú ni yo somos Ángel Nieto, claro. No, no. Por ejemplo,
pero
bueno,
le tengo una admiración
tremenda
a la familia.
Hombre,
a la familia.
¿Cómo no?
Brutal.
Bueno, pues ya que hablas de la familia Ángel Nieto, yo voy a hablar de la familia y de la fundación, porque Gelete Nieto, el hijo de Ángel Nieto, está junto a su hermano Pablo al frente de la fundación que lleva el nombre del campeón de motociclismo. Y desde la fundación, desde esta fundación Ángel Nieto, han puesto en marcha una emotiva iniciativa solidaria. Gelete, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué estáis haciendo junto con el grupo La Rumba?
Bueno, se nos ocurrió, a raíz de que se tuvieron que cerrar los restaurantes del grupo La Rumba, desde allí, desde las propias cocinas que tienen allí en Madrid, en uno de los restaurantes, pues preparar unos menús para poderles llevar a ese gran centro que se ha montado de medicina, bueno, de hospital,
sí,
en IFEMA, para los sanitarios que están allí trabajando.
¿Cómo cuántas raciones podéis estar distribuyendo de comida al día?
Pues en total estamos distribuyendo más o menos 1.500 raciones. Por las tardes entregamos esos menús a familias que lo están pasando, pues bueno, económicamente no del todo bien, un poco, bueno, por la situación que estamos viviendo. Estamos repartiendo en los barrios de Tetuán y Vallecas. Estamos repartiendo 400, 500 comidas. Y luego las cenas para los sanitarios que os comento en IFEMA. Eso son cenas. Cuando termina su trabajo, un duro día de trabajo, pues bueno, les preparamos estos menús para que los cojan, vayan a sus casas y disfruten de lo que puedan de la familia.
Fíjate en qué situación nos encontramos ahora, Gelete. Supongo que cuando decidisteis montar la fundación para mantener vivo el recuerdo de Ángel Nieto, claro, no sé si os había pasado por la cabeza que vais a terminar haciendo esto.
No, la fundación, como bien dices, se hizo sobre todo por lo que sucedió el día de la despedida de mi padre, que hicimos aquí en Madrid, que de repente aparecieron, pues no sé, cientos de moteros para despedirle.
Sí.
Y allí nos dimos cuenta de que teníamos que seguir con esto. Bueno, nos quedamos alucinados, no nos esperábamos tantísima gente y les queríamos devolver a esos moteros, pues bueno, el favor que nos hicieron en ese momento, ¿no? Que fue muy grande, una sorpresa, y fue un día muy duro, pero fue súper bonito y siempre lo vamos a recordar. Así que bueno, la fundación se montó para ellos, para intentar ayudar a esos motoristas que se desplazan en moto y de vez en cuando, pues evidentemente tienen accidentes.
Bueno, aunque estás muy centrado en la fundación y ahora más que nunca, me imagino que lo de la moto no lo vas a abandonar.
No, 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 me encantan las motos, a toda mi familia, sobre todo a los chicos, Pablo, Fonsi y yo, nos gustan un montón, y llevamos toda la vida en el mundo de las motos, concretamente en MotoGP.